Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, estamos muy contentas de volver a compartir este tiempo con ustedes, este tiempo en el que compartimos una reflexión, y hoy con un tema bien actual que ya lo vamos a estar escuchando. Saludo a mi compañera Victoria Pereira, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Victoria? San Martín, un gusto estar con vos y con la audiencia en este nuevo programa. Sí, es un tema sumamente actual, que es bastante, digamos, choqueante, por así decirlo, abordarlo, sí. Porque ya lo vamos a estar explicando y vamos a explicar por qué decimos esto. Pero la entrevista de hoy central va a ser con Gloria Hernández. El tema específico van a ser ataques de pánico. Un tema que yo creo que hace unos años atrás era como muy extraño hablar de este tema. Sí. Y creo que el día de hoy es un poco más normal.
Mismo hablándolo con gente mayor, con Exacto. los abuelos o lo que sea, le suena raro.
Exacto. Y creo que es producto un poco de una sociedad vertiginosa, ¿no? Que vive con mucha cosa. Y creo que ha sido una de las consecuencias clínicas, podemos decirlo. Uh-huh. Y Gloria seguramente lo va a explicar mucho mejor. Pero bueno, ese va a ser el tema que vamos a estar abordando en el programa de hoy. Si te parece, rápidamente uh-huh. abordamos lo que es la receta, porque tenemos poco tiempo. Hoy le dimos mucho espacio a Gloria y porque es la idea que una profesional como ella nos explique mucho mejor este tema. Suflé de papas vamos Bien. A estar compartiendo. Les contamos que necesitan 2 tazas de puré de papas, 3 huevos y perejil, 2 dientes de ajo y 1 cebolla, también orégano fresco, queso rallado y manteca. Para preparar, necesitan batir las 2 tazas de puré de papas con las 3 yemas, condimentar orégano, perejil y ajo, eso es lo que utilizan, añadir la cebolla, luego el queso rallado, agregar a la preparación anterior 3 claras batidas a nieve, luego colocan en una fuente enmantecada y hornean hasta dorar. Bien fácil el suflé de papas. Y muy rico, me parece, ¿no?
Rico también. Exacto. Como les comentábamos, vamos a tener una entrevista con Gloria Hernández. La entrevista la realizó Eli Morales, que también es una amiga de Entre Amigas. Y vamos a estar hablando de ataque de pánico. Esta es la primera parte de la entrevista.
¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si tú no me amaras. Que solo me encontraba viviendo de ilusión inconcebible, luchando sin razón. Al llegar a ti, mis cargas ya no fueron más de mí. Las quitaste, Señor, tú las llevaste por mí. Ahora lo único que me importa es estar cerca de ti, cerca de ti, Señor. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si no te hubiese conocido, Señor, ¿qué sería de mí? Sería de mí si tú no me ayudaras. Peleará una batalla sin fuerza ni valor, inútilmente frustrándome en la acción. Al mirarte a ti, gozo inefable descubrí, gozo que viene de ti, tú lo pusiste en mí, ahora
lo único que me importa es estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no te hubiese conocido? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no te hubiese conocido?
Y bien, amigas, hemos llegado al tiempo de tratar el tema que ustedes han solicitado y que se está transmitiendo, los ataques de pánico. Como todas ustedes saben y sabemos todas, es muy importante estar bien informadas para poder, es la mejor forma de equiparnos para prevenir y para enfrentar este trastorno cuando se presenta en nuestra vida o en la vida de una persona que lo está padeciendo y que puede ser en nuestra familia o en los distintos ámbitos en los cuales nosotros interactuamos. Entonces, si estamos informadas, vamos a tener una actitud diferente frente a esa persona, la vamos a entender y vamos a poder brindarle un apoyo comprensivo con todo el cariño y el respeto que esa persona se lo merece. Bueno, para el desarrollo de este tema, contamos hoy entre nosotros con una profesional de la salud, la psicóloga Gloria Hernández, muy conocida entre nosotros porque ya ha tratado otros temas en el programa de Entre Amigas, así que ya es una más de estos encuentros y del programa. Bueno, Gloria, bienvenida a este tiempo con nosotros, para compartir todo lo que tú nos puedes dar con respecto a este tema. Nos alegra mucho y te agradecemos tu disposición a estar siempre pronta, siempre lista para brindar tu ayuda y ser un canal de bendición para muchos y muchas.
Muchas gracias, Eli. La verdad que para mí es una alegría poder estar aquí en esta mesa de Entre Amigas. Y bueno, sí, sin duda que poder tratar uno de los temas que hoy están afectando a tantas personas y de manera tan angustiosa, ¿no? Porque si hay algo que tienen los ataques de pánico es la intensa angustia que vive la persona en el momento que lo está transitando, ¿no? Entonces, por eso poder desde este lugar primero definir lo que es un ataque de pánico, cuáles son los síntomas para uno decir, bueno, y diagnosticamos, acá esta persona está bajo un ataque de pánico. Y por supuesto las vías de superación de esta temática,
cómo tratarse, cómo
de este problema,
enfrentar esta situación.
Exactamente, Eli, ¿no? Así que bueno, en primer lugar definir qué es un ataque de pánico. Es una reacción de ansiedad muy, muy intensa, que va acompañada de la sensación de la persona de que pierde el control de sí misma, de la falta de capacidad de poder superar por sí misma esta situación. E incluso la persona llega a decir, siento que me muero, o siento que, por ejemplo, mi corazón late tan fuertemente, porque toda la parte, no es solo emocional y psíquica, sino que lo que tiene que ver con lo fisiológico es muy intenso. La respiración es muy, muy agitada, el corazón con taquicardia. Recuerdo una paciente que decía, sentía que es que el corazón se me iba y que yo me iba y que realmente me iba a morir en ese instante, ¿no? Tremendamente angustiante, ¿no? Y es algo que se ha visto más que nada en estos últimos tiempos, el ataque de pánico. Antes, otrora, tal vez no se sabía.
Se oía.
Son como estas patologías o estos trastornos propias de estos tiempos y de esta sociedad, de esta posmodernidad en que se vive, en un mundo exigente, en un mundo de altísimos niveles de estrés en que vive la gente, en un mundo altamente competitivo y también muy bombardeado por tantas cosas. La tecnología, que bien usada es maravillosa, pero a veces nos invade, nos desborda y realmente ahí es donde diríamos el nivel psíquico de la persona se quiebra y ahí es donde no puede responder y la persona lo que hace son síntomas que son los ataques de pánico. Algo importante entender de que no todo el mundo hace ataques de pánico, sino que los ataques de pánico se dan en personalidades determinadas. es decir, determinadas estructuras o perfiles de personalidad que tienen como base el nivel de ansiedad. Son personas más ansiosas, diríamos, por naturaleza, ¿no? Entonces, esas son las personas más proclives que frente a determinadas situaciones detonantes de la vida empiezan a hacer trastornos y ataques de pánico, ¿no? Y eso lo he visto mucho en todos los pacientes que he atendido. Hay alguna circunstancia que está pasando en su vida para que despierte este ataque y se le empiece a producir, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante como dos niveles en poder ayudar a la persona. Por un lado, frente a un ataque de pánico, llamar urgente a la emergencia móvil. Bueno, ¿qué hacer? Porque nadie puede por sí mismo salir, ni el que está al lado. Recuerdo una vez estábamos en la puerta de la iglesia ya saliendo y aparece una parejita joven, una chica que tendría 17, 18 años con su novio de una edad similar, y ella estaba en un ataque de pánico que iban a cruzar Avenida Italia y se paralizó. Esa chica se paralizó, empezó a latirle el corazón, empezó a sudar, no poder respirar, y dice, no puedo cruzar. Y teniendo al novio al lado. Entonces viene ahí, estábamos todo el grupo de la iglesia saliendo justamente del momento de allí del culto. Y bueno, allí fue lo primero, una silla, sentarla. La persona que siente que es como en un pantano, me estoy ahogando, o estoy perdiendo pie, o me estoy por morir, porque esa es la vivencia, sentate, apoya los pies en la tierra, y como decir,
seguridad.
Y está segura. Y la fuerza de la palabra, ¿no? Lo que se habla, la sedación por la palabra. Siempre decimos el poder que tiene la palabra para bendecir, para cuando uno bendice, diciendo, estate tranquila, no estás sola, estamos acá para ayudarte, y ya llamamos al médico. Inmediatamente llamar a la emergencia, ¿no? La emergencia va a ser, en ese momento, una intervención puntual que va a calmar a la persona. Ahora, en el después, la persona lo que tiene es que ir a un médico. El médico seguramente lo va a derivar a un médico psiquiatra para evaluar toda esa parte también neurológica que pueda haber. Un elemento que es importante entender, y sobre todo cuando hablamos de salud mental y las enfermedades psíquicas, que el cerebro es un órgano como lo es el corazón, como lo es el estómago, ¿no? Entonces, a veces cuando se habla de las enfermedades psíquicas, hay que entender que eso está movido por el órgano que es el cerebro y que tiene que ser atendido por el médico especialista. O si hay un problema al corazón, voy al cardiólogo. Si hay un problema pulmonar, bueno, voy al médico especialista en esto. Y el psiquiatra es el médico especialista para poder atender y hacer una buena evaluación. Porque muchas veces, con una adecuada medicación, por un tiempo determinado, la persona logra sentirse mejor y el síntoma y toda esta sintomatología de ataque de pánico, de gran angustia, de nerviosismo, de sentir que me muero, de sentir que se me va la vida, todo eso tan intenso y tan angustiante, a través de una adecuada medicación, en primer lugar, va ayudando que la persona lo supere. Sin embargo, aparte de eso, lo importante es que la persona pueda tener unas instancias terapéuticas para poder evaluar qué provocó. Porque lo que he visto como psicóloga justamente es eso, que hay situaciones en la vida de esa persona que empezaron a detonar. ¿Qué significa esto? Una situación que la angustia mucho, que la tiene demasiado preocupada o que quiere como mecanismo de defensa decir no, está todo bien, pero sabe que está todo mal. Compartía.
Profundo.
Y entonces, si bien lo niego, pero eso queda ahí, entonces sale a través del síntoma del ataque de pánico. hasta que no vamos a la raíz. Es decir, no, en realidad el ataque de pánico es como la punta del iceberg, es lo que vemos, pero hay que ir al fondo, a la raíz de lo que te lo provocó. Y muchas veces lo que empezamos a ver es que hay situaciones puntuales y fuertes emocionalmente que la persona está viviendo. Por ejemplo, una relación de pareja difícil, conflictiva, una relación extramatrimonial, que aunque diga está todo bien o lo estoy superando, no es verdad, porque lo que la persona no está pudiendo reconocer que es esto, aparece a través del síntoma del ataque de pánico.
Ahora, ¿puede ser una situación que la persona está viviendo en ese momento o que ha vivido tiempo atrás?
Puede ser también situaciones que vienen acumulándose.
Por ejemplo,
que nunca,
desde la infancia o adolescencia.
Situaciones de personas habiendo sido abusadas sexualmente, de violaciones. O sea, situaciones emocionales fuertes, traumáticas, que
conflictos
te mueven.
Conflictos familiares.
Claro, muy, muy, muy fuertes, que la persona al final lo acumula, no lo habla, no pide ayuda a tiempo. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que lo que la persona no habla, por otro lado, el cuerpo lo habla.
Claro.
Porque en los ataques de pánico vemos, por un lado, toda la parte fisiológica, la respiración agitada, la taquicardia, el corazón que late fuertemente, la sudoración, transpiran, tiemblan. Es un montón de sintomatología, por un lado lo fisiológico, y por otro lado, los pensamientos catastróficos. La persona dice, me voy a morir, yo de esta no salgo, mareo si pierdo la conciencia y voy a quedar...
Claro, el temor a no controlar la situación también, ¿no?
Entonces se une los pensamientos catastróficos con esta activación fisiológica. Entonces dice, voy a morir de un ataque al corazón, no puedo más, el corazón se me sale. Y entonces otra indicación importante que le decimos a las personas es, después del primer ataque de pánico, bueno, de acá ahora tú te vas a hacer un chequeo médico general. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están los pulmones? ¿Cómo está en general todo?
Se descartan todas las causas.
Y se descartan, ¿y por qué aparte se descartan? Para tranquilizar a la persona. Porque estamos hablando de personalidades de perfiles más ansiógenos en general, ¿no? Entonces, cualquier cosa ya los va a poner más nerviosa, diríamos, o más ansiosa que otra persona con otro perfil. Entonces, es importante eso porque cuando el cardiólogo, supongamos, tu corazón está perfecto. A nivel respiratorio, pero los pulmones, los bronquios, está perfecto. Toda esa sintomatología que en el ataque de pánico aparecía, que estaba exacerbada, y que la persona dijo, entonces estoy mal del corazón, entonces me muero un paro cardíaco. Ve y dice, no, acá está. El chequeo médico me dice, estoy perfecta. Esto es importante, ¿por qué? Porque puede venir otro ataque de pánico.
Porque son imprevistos.
Claro, aparecen, vas caminando por la calle, esta chica que compartía, iba a cruzar Avenida Italia con su novio. Algo tan normal, cruzó Avenida Italia mil veces, porque además era de la zona. Ese momento, ahí, por eso el ataque como que irrumpe, inesperadamente. Entonces aparece ahí. ¿Por qué es importante? Porque viene otro ataque de pánico, la persona que recuerda, no, pie a tierra, es decir, no, pero yo me hice todos los chequeos, mi corazón está perfecto, mis pulmones andan bárbaro, los bronquios estoy bien, mi salud fisiológica está perfecta. Esto es un ataque de pánico. ¿Y qué va a pasar? Entonces,
empieza
así como,
a aceptar esa realidad y claro, a buscar ayuda.
Exacto. Entonces, uno, cuando ve a una persona así, lo que tiene que hacer, como siempre decimos, sedación. Sedar es tranquilizar a través de la palabra. Estás bien, no estás solo, estás sentada, ya va a venir el médico. Y si es una persona que ya conocía, recordá que los chequeos médicos te dieron muy bien, tu corazón está bárbaro. Entonces, la vamos tranquilizando. Y a la vez, la persona tiene que aprender, como herramienta, hablarse a sí misma, del mismo modo, para tranquilizar. No, yo los chequeos me dieron perfecto. Esto es un momento, ¿no? Entonces, son distintos aspectos que van ayudando a que la persona con esas herramientas, cuando sobrevienen otros ataques de pánico, ya se va a sentir más en control en todo lo que se pueda frente a una situación de ataque de pánico que siempre es descontrolada y que te descontrola, ¿no? Pero la persona va pudiendo,
claro,
sentirse
se
mejor.
Va conociendo. Uh-huh. Va reconociendo esos comportamientos, claro. Y qué medidas toma, ¿no?
Exacto.
Las conductas que van a sustituir, digamos, sustitutorias para enfrentar la situación.
Exactamente.
Ahora, he oído que, ya que estamos en un encuentro de mujeres, que los ataques de pánico son más frecuentes en nosotras las mujeres
que en los hombres.
Sí, sí. En general es más en las mujeres. En general el perfil de las mujeres en estos perfiles más de ansiedad, más ansiógenos, la mujer es más emotiva también, es más sensible y bueno, entonces hace que distintas circunstancias de la vida, tal vez el hombre las viva con más fortaleza, ¿no?, que la mujer. Más allá de esto, hay hombres que también tienen ataques de pánico porque tienen un perfil de personalidad de base también del tipo ansiógeno, ¿no?
¿Y lo manejan entonces el tratamiento usando medicaciones que va a ir el especialista va a ver adecuadas? Exacto. Al cuadro que presenta?
Absolutamente.
Pero es sumamente necesario hacer una terapia, ¿no? Una psicoterapia.
Hacer un proceso
paralela
para poder ver de dónde viene. Y lo que me ha pasado, pero en el 100% de los pacientes, cuando vienen, bingo porque tengo un ataque de pánico y me derivó el psiquiatra a que venga a la parte terapéutica, aparece algún incidente que la persona está viviendo fuerte emotivamente o que ha vivido, que genera el que aparezcan estos ataques de pánico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este punto de la medicación, me parece importantísimo hablar y hablar a la gente uruguaya, ¿no? Sí. Porque tenemos una estadística muy negativa. Uruguay es el primer país en el mundo, el primer país, perdón, en América Latina, y el tercer país en el mundo de consumo de psicofármacos automedicados. Y es terrible. Por eso, cuando tú vas al médico psiquiatra, él es la persona competente para decirte, bueno, toma esta medicación por este tiempo. El punto que a veces suele pasar es que la persona después recuerda, a mí me hizo tanto bien aquella pastillita que como la tengo acá justo quedó en el botiquín, entonces, no, otra vez vos tenés que volver al médico porque es el que te va a prescribir adecuadamente la dosis, la frecuencia y el tiempo que sea necesario. Entonces tenemos que tener una conducta muy responsable con eso, ¿no? Porque la verdad que pensar que somos el primero en América Latina y el tercero en el mundo donde la gente se automedica sin ya tener en cuenta al médico, porque me hizo bien una vez, entonces vuelvo a tomarla. No, volvamos al médico como corresponde, ¿no?
Y también es importante cuando están en el tratamiento, hay gente que rechaza, ¿no?,
la medicación,
que no debe de cortarlo bruscamente o no, sin consultar al médico.
Siempre,
¿no?,
consultando al médico que corresponde. Porque vuelvo a enfatizar lo que dije al inicio, el cerebro es un órgano, tan órgano como es el corazón o como es el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el médico, el cardiólogo te prescribe para el corazón tal cosa, y uno lo cumple a veces, pero cuando se trata de medicación que tiene que ver con los psicofármacos, la medicación psiquiátrica, hay mucho temor, y no hay que tener temor. Primero porque gracias a Dios estamos en un tiempo donde en este siglo XXI toda la que es la medicación de psicofármacos ha mejorado en su calidad impresionantemente. Y por otro lado, ¿qué necesidad de sufrir y padecer porque me niego a tomar una medicación cuando es necesario que sea? Vuelvo al punto. Si un cardiólogo, si el gastroenterólogo, si el dermatólogo te prescribe una crema, uno lo hace. ¿Qué nos pasa con los psicofármacos? Que también el cerebro es un órgano que a veces puede desequilibrarse o descompensarse, y lo que lo va a sanar es, en primer lugar, la medicación adecuada y luego sí una psicoterapia. Pero la psicoterapia sola no puede si la persona no atiende esta parte de medicación que es tan importante, ¿no?
Bien, esta era la primera parte, les recordamos, quedó por ahí cortada, pero es porque viene una segunda parte de esta entrevista sobre ataque de pánico con Gloria Hernández.
Sí, queremos dejar sobre el final una reflexión breve con un versículo. A mí me gusta leer muchísimo los salmos porque me parece que habla la parte más humana, me parece, de algunos salmistas allí, que bueno, David, caso de Salomón, pero que expresan sus sentimientos más profundos y a veces uno pensaría que son todos de alegría y de que está todo bien porque, bueno, fueron personalidades muy importantes en la Biblia, pero en muchos de ellos habla de la parte por ahí más difícil de la vida de ellos al enfrentar ciertas situaciones y creo que fueron muy muy honestos con lo que escribían. Y en el Salmo 119, el versículo 28 específicamente dice: de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Bien breve, pareciera que es lo único que alcanza a decir esta persona cuando está en ese peor momento, pero dice lo que es más importante, ¿no? Susténtame conforme a tu palabra. Y la importancia, si bien cuando hablamos de situaciones de ataques de pánico, de estrés, de depresión, que no son fáciles de resolver, que no significa que una simple palabra pueda resolverlo todo, pero sí tener en cuenta que más allá del abordaje, sea psiquiátrico, psicológico, que se le puede hacer, siempre de fondo lo importante es la palabra de Dios y lo más importante es Dios mismo.
Que tiene siempre algo para nuestra vida. Del libro de Charles Swindoll, Sabiduría para el Camino, Palabras Sabias para Personas Ocupadas. Qué título del libro, ¿no? Compartimos Auxilio Pronto. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice el Salmo 46:7. Lo negamos, fingimos, lo enmascaramos. Tratamos de ignorarlo. Pero la verdad persiste obstinadamente. Somos criaturas débiles. Siendo pecadores, fallamos. Siendo proclives a la enfermedad, nos enfermamos. Siendo mortales, en última instancia morimos. Las presiones nos agotan, la ansiedad nos da úlceras, la gente nos intimida, las críticas nos ofenden, las enfermedades nos asustan y la muerte nos acosa. ¿Cómo podemos continuar creciendo en este saco de huesos cubierto de debilidades demasiado numerosas para mencionar? Necesitamos una gran dosis de Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué esperanza para los que luchan en la brega de las debilidades personales?
Con la promesa de compartir y continuar compartiendo la segunda parte de la entrevista en el próximo programa a Gloria Hernández, nos estamos despidiendo. Antes recordamos que se pueden comunicar con el programa, lo pueden hacer por el correo tradicional, nos envían una carta a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org.
Las esperamos entonces para culminar este tema en el próximo programa. Que pasen ustedes muy bien.